2:05 de la tarde vamos a hablar del Club Deportivo Tenerife. Nos acercamos al ámbito local para referirnos a la actualidad blanquiazul. Apunten fechas. Pinatar Arena, stage de pretemporada del Tenerife. 3 partidos amistosos, cerrada la tercera fecha. 28 de julio contra el Elche, 31 de julio contra el Cartagena, 1 de agosto contra el Albacete. Se va aclarando un poco el panorama en cuanto al calendario de pretemporada, porque lógicamente se van cerrando partidos amistosos y fechas. Estamos en época de eso. Y tenemos muchas cosas que hablar del Club Deportivo Tenerife sobre el mercado de fichajes y también sobre la actividad institucional. Y lo vamos a hacer en el día de hoy con la vicepresidenta del Club Deportivo Tenerife. Doña Milagros Luis Brito, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, con mucha actividad, pero muy bien.
Me imagino que como todos, habiendo disfrutado ayer de ese éxito de España en la Eurocopa, de ver a un tinerfeño ahí también triunfando y demás, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que fueron bastantes horas, pese a lo inicialmente previsto, bastantes horas pendientes, ¿no? Pero bueno, ese es el elemento diferente. En el caso del partido de España contra Croacia, los mil vaivenes que se produjeron a lo largo de los 90 minutos y la prórroga, y en el caso del que sería luego el que será el contendiente de España, pues el desarrollo del partido y ese final, ¿no?, que casi es un final literario que se reserva para tirar el penalti quien en principio más garantías podía dar y lo falla o lo para el portero, que en estas cosas nunca se sabe.
Es verdad, algo de méritos tienen también, ¿no? Dice que siempre fallan los buenos, esto es lo grande del fútbol.
Sí, incluida la emoción de si claro. Se había movido o no se había movido.
La verdad que nos entretuvimos, fue una buena tarde. Bueno, hablemos del Club Deportivo Tenerife, porque hay un montón de cosas que tratar. Y a mí me gustaría en primer lugar preguntarle por la parte deportiva. Y por esos fichajes que ya se han hecho, 4 hasta ahora, no sé si contenta con el inicio, digamos, del trabajo veraniego de Juan Carlos Cordero.
Sí, sobre todo pues observando el trabajo que está realizando el director deportivo. Es verdad que además esta época del año es cuando los directores deportivos pues más trabajan, aunque sea cuando menos aparecen en muchas ocasiones. Pero yo creo que Juan Carlos viene realizando una labor absolutamente profesional, trabajada. Ha fructificado en esos 4 nombres inicialmente y bueno, ahora seguirá trabajando como está trabajando, me consta, a lo largo de las próximas semanas para rematar el proyecto que creo que nos va a ilusionar finalmente, ¿no? En un año simbólico, además.
Eso lo iba a decir, que estamos todos a expensas de lo que pasa este verano porque queremos un poco buscar la ilusión. Por lo que usted sabe, por lo que se está moviendo Juan Carlos Cordero y lo que se habla en las interioridades del club, ¿va a haber motivos para la ilusión?
Yo estoy convencida que sí. Bueno, estas cosas al final, pues comenzamos la conversación hablando de cómo a veces se preparan tantas las cosas y luego hay elementos, factores importantes, previstos e imprevisibles en el mundo del fútbol que cambian los resultados, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se está haciendo, yo creo que un trabajo dentro de las posibilidades que se tienen y de la dimensión y la trayectoria de un club como el Club Deportivo Tenerife, la dirección deportiva está haciendo un trabajo sereno, sensato, yo creo que está siendo eficaz y creo, además, y espero que el resultado vaya a ser un equipo que nos ilusione, que nos motive y que nos ayude cuando podamos volver al estadio pues a vibrar de nuevo, ¿no?
Desde luego, eso es lo que deseamos todos. Recientemente se ha producido la salida de José Naranjo. Me imagino que con las aperturas económicas que ya hay, con el tope salarial, habrá sido un alivio.
Bueno, esa es parte de la tarea fundamental, no solo, pero es una tarea fundamental que tiene que realizar la dirección deportiva. Hay unos límites presupuestarios, hay unos límites salariales y bueno, tiene que haber altas y bajas y el equilibrio en la toma de decisiones sobre qué altas se pueden o se negocian para que salgan y qué posibles entradas se tengan. Pues ahí está el valor del trabajo que tendremos que empezar a valorar a lo largo de los próximos meses, ¿no? Yo creo que ahora lo que hay que hacer es dejarlo trabajar serenamente como profesional y lo iremos comprobando en cuanto arranque la liga.
¿Pero se puede estar satisfecho con el ahorro que ha supuesto la salida de Naranjo? No sé si lo puede más o menos cuantificar en un porcentaje, si valora también la flexibilidad, la actitud del jugador a la hora de negociar.
Bueno, yo creo que la capacidad de negociar que manifiesta un jugador siempre es de agradecer. Y luego está el factor profesional de manejo de esos elementos encontrados que hace la dirección deportiva, ¿no? Yo creo que hace un buen trabajo.
Pues nos quedamos con ese asunto. ¿Habrá novedades pronto en cuanto a nuevos fichajes?
Bueno, todavía nos quedan un par de semanitas intensas. O sea que seguro que alguna cosa habrá, o estará pensando Juan Carlos, seguro.
O sea que antes de del inicio de los entrenamientos, antes del 6 y 7 de julio, tendremos novedades, ¿no?
Vamos a ver que al final la decisión es, yo tengo que ser coherente con lo que defiendo de su trabajo, que es su toma de decisiones autónomas, pero sí me gustaría reforzar el rigor del trabajo que está realizando.
Bueno, nos quedamos con ese asunto. Por cierto, acabamos de contar que ya está confirmado el amistoso contra el Albacete, uno de los tres que va a jugar el Tenerife en Pinatar Arena. ¿Habrá derbi este verano en pretemporada?
Pues respecto a lo primero, sí, como acaban de confirmar, junto el Albacete, pues se une a lo que ya se había gestionado y se había comunicado de los partidos contra el Elche y contra el Cartagena. Y a día de hoy, hasta donde yo sé, no hay derbi confirmado. No significa que no se pueda concretar, pero a día de hoy están confirmados y cerrados los acuerdos para disputar los tres partidos en el Pinatar. Con Elche, con Cartagena y Albacete, pero del derbi aún no sabemos nada.
O sea que de momento no hay derbi,
No hay nada.
aunque no se cierran la puerta, me imagino que
No,
con
no.
todas las situaciones que hay de controles COVID y demás,
Claro.
es algo que se valora como un comodín, ¿no? Por así decirlo.
Claro, porque además, evidentemente estamos hablando de equipos de islas distintas, aunque estemos al lado. Entonces hay mucho, aparte de las programaciones ordinarias que se llevan a cabo en cada pretemporada, en esta pretemporada todavía sigue habiendo un factor de incertidumbre a la hora de programar encuentros presenciales o partidos que no podemos arriesgarnos a día de hoy todavía a confirmarlo ni a descartarlo tampoco.
Claro, me quedo con eso pendientes, por tanto, de lo que pueda suceder en cuanto a la confirmación de posibles amistosos y con la opción comodín, por así decirlo, de ese derbi que de momento no han confirmado los clubes. Hablemos de la parte un poco más institucional. Recientemente tuvimos la ocasión de hablar con la consejera de Deportes del Cabildo, con Concepción Rivero, sobre las obras del Heliodoro. ¿Qué grado de preocupación tienen en el Tenerife con esas obras, con que puedan o no estar disponibles todas las butacas para el inicio de liga?
Estamos preocupados y bueno, y de hecho yo creo que el encuentro que han tenido recientemente los dos presidentes, los máximos responsables de la institución insular y del Club Deportivo Tenerife, pues lo ponen de manifiesto, ¿no? Nos preocupa el desarrollo de las obras, mantenemos en mi casa además una relación fluida y una buena comunicación con la consejera de deporte. Me consta la implicación del presidente del Cabildo, pero es verdad que es uno de los temas que en este momento más nos preocupa. Nos preocupa que podamos tener todo en condiciones para que cuando la situación sanitaria nos lo permita, que las restricciones de aforo por obra sean las adecuadas, ¿no? Y por tanto ahí el ritmo que lleven las obras es muy importante.
Claro, lógicamente, es lo que va a condicionar todo, porque ustedes, me imagino que la principal preocupación, dentro de que quieren que entre el mayor número de espectadores posible, cumpliendo con las condiciones que marque Sanidad, pues me imagino que será la de que quepan todos los abonados, ¿no?
Claro, porque es que las restricciones, digamos, por razón sanitaria, evidentemente nos van a venir dadas entre lo que defina la liga y lo que marquen las autoridades sanitarias, en este caso la autoridad sanitaria en Canarias. Pero esa parte siendo complicada, pero bueno, el club además tiene soporte y conocimiento técnico suficiente para manejarlo, pero a esa situación hay que sumar y hay que combinar el que se puedan producir restricciones de aforo, que no lo sabemos, ¿no? Pero la previsión de que pudieran sumarse restricciones de aforo por razones de desarrollo de las obras en el estadio, ¿eh? Me consta que es una preocupación que también tiene la consejera del Cabildo y que está trabajando para intentar acelerar el proceso todo lo que puede.
Claro, lógicamente, que es lo que nos comentó, que su previsión es que haya 20.000 butacas. Con 20.000 butacas y un 70% de aforo sí que cabrían los abonados, pero eso me imagino que también condiciona, Milagros, la puesta en marcha de la propia campaña de abonos. Es decir, ustedes no pueden ponerse a vender, claro, abono ya sin saber de qué espacio van a disponer y cuáles son las limitaciones, ¿no?
Efectivamente, no lo podemos hacer en primer lugar por respeto a los propios abonados, ¿no? Pero sí es cierto que en este momento lo que tenemos previsto, y así se ha planteado con la consejera y con los responsables del Cabildo de Tenerife y con la propia contrata que desarrolla las obras en el estadio, es que entre el 5 y el 6 de julio se pudiera tener la previsión del desarrollo de las obras y, en función del desarrollo de las obras, qué restricciones podría haber de aforo. Y eso pues nos daría el margen para saber cómo enfocar la campaña de abonos a partir de ese momento, pero no tendremos hasta esa fecha, no tendremos una previsión de cómo van avanzando las obras programadas en el estadio.
Claro. En vista de lo que suceda en esa reunión que tengan, en esa fecha, 5 o 6 de julio, ¿elegirían ustedes cuándo ponerla en marcha? Porque me imagino que la campaña está preparada a expensas de lo que suceda. No sé si tardarían luego una semana, dos, en que...
Sí, efectivamente. O sea, el por parte de los diferentes departamentos del club que participan en el diseño y de previsión de la campaña abono, está todo preparado, lo que depende de la gestión del club. Luego hay que combinarlo con esos dos factores externos que condicionan la afluencia. Por un lado, la situación sanitaria, y por otro lado, el desarrollo de las obras del club.
O sea que...
En el estadio.
Segunda, tercera semana de julio, entiendo.
Previsiblemente. Desde luego, el primerito será esa reunión del 5 o 6 de julio, uh-huh, y a partir de ahí pues ya podremos planificar el cronograma para desarrollo de la campaña.
Perfecto. Aparte del asunto de las obras, en cuanto al aforo se refiere, está también el de las luminarias, que la Liga ya mira a rajatabla. Ya hubo multas el año pasado, creo que por encima de los 60.000 euros. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el Tenerife con esto?
Pues sí, esa es una de las deficiencias que tiene el estadio. El estadio cumple 100 años en el 2025, o sea, 3 años después del centenario del Tenerife. Deberíamos empezar a pensar en conmemorar el centenario del estadio Elidoro Rodríguez López, pero precisamente por esa dilatada vida para una obra de estas características, hay muchas deficiencias, sobre todo vinculado a lo que es la demanda del fútbol profesional actual, uh-huh, donde no solo es cuestión de aforo y de seguridad del aforo, que por supuesto, sino que además hay una serie de requerimientos tecnológicos vinculados sobre todo al desarrollo audiovisual del fútbol, que nos exigen cumplir una serie de cuestiones técnicas que durante la temporada pasada pues no se cumplían. No es algo que pueda resolver directamente el club, porque evidentemente la infraestructura es patrimonio del Cabildo de Tenerife, y ese incumplimiento es el que llevó a una multa que efectivamente, como comentas, superó esa cantidad de dinero la pasada temporada. Lo que es evidente es que la previsión es que la Liga de Fútbol Profesional este año arranque, y así lo ha comunicado la Liga el fin de semana del 14 y 15 de agosto, y es imposible que esté incluida las luminarias, finalizadas las obras de las luminarias para poder cumplir. En ese sentido, pues lo que se ha previsto es solicitar a la Liga de Fútbol Profesional que los partidos que pudieran estar afectados se pudieran jugar con luz natural. En el mes de agosto, eso hay que combinarlo además con el convenio de los futbolistas que impone un determinado horario para intentar que no nos multen, que se pueda jugar, que sea con horario diurno y que no afecte a los derechos de los futbolistas regulados en su convenio.
Claro.
O sea, es un poco complejo.
Es que sí, es difícil ajustarlo, pero vamos, entiendo que no queda otra que en agosto jugar a las 6 de la tarde del partido que está y luego ya en septiembre se abren otras ventanas, como por ejemplo la de jugar por la mañana y que la liga aceptara eso si todavía no está lista la iluminación, ¿no?
Desde luego, antes de las 6 de la tarde en agosto no puede ser porque así está regulado por el convenio, efectivamente.
Claro, bueno. Hablemos de la otra faceta que lleva, y además muy de cerca, Milagros Luis Brito, la fundación. ¿Está satisfecha con la labor que se está desarrollando hasta ahora? Porque las iniciativas se multiplican, sería casi imposible, tendríamos que estar aquí hasta las 4 de la tarde para describirlas todas ellas, aunque yo lo voy a preguntar por algunas. Pero en general, ¿el balance es bueno?
Todo es mejorable, pero sí, una se pone a evaluar al final de temporada, como corresponde también a la fundación, y margen de mejora siempre hay. Pero en términos generales, y sobre todo teniendo en cuenta este año tan complicado para desarrollar actividades formativas presenciales o incluso actividades deportivas complementarias, bueno, pues teniendo en cuenta esos avances y retrocesos, la dificultad para programar, el sobreesfuerzo que ha habido que hacer de pasar al ámbito digital, muchas de las actividades que estaban programadas para ser presenciales, yo sí estoy satisfecha del trabajo que se ha realizado, que con mucha responsabilidad por parte de las personas que trabajan en la fundación, con el apoyo que reciba mediante convenio del Club Deportivo Tenerife, y con todas las personas que han trabajado con nosotros a lo largo de este tiempo. Y desde luego aprovecho, y yo solo tengo palabras de agradecimiento para instituciones que han colaborado con nosotros, como desde la Universidad de La Laguna, la Liga, Fundación ECA, muchos medios de comunicación que han sido pues receptivos incluso a la hora de comunicar cambios de actividades que había previstas. Entonces, bueno, yo sí creo que tenemos que ser humildes, saber que tiene margen de mejora, pero que creo que se ha hecho un buen trabajo.
Una de las críticas fundamentales a la fundación ha sido desde algunos sectores, pues, dónde iba destinado el dinero, las fórmulas y demás. Pero resulta que nos encontramos con una nota en el índice de transparencia de 9,67.
Sobre 10. Y que es una de las únicas 29 entidades que ha superado el 9 en el reparto de los 175 millones de subvenciones que concedió el Gobierno de Canarias en el año 2019. Cuando comentaba antes que tenemos margen de mejora, es que desde luego de 9,67 a 10 también hay un poquito de margen para mejorar, pero yo sí que frente al criterio que se ha utilizado de desprestigiar en muchísimas ocasiones a muchas de las actividades sociales que se realizan en la fundación, pues no, yo como secretaria de la fundación, ningún patrono o patrona, no el presidente de la fundación, sino el comisionado para la transparencia, que como saben es un órgano que depende del Parlamento de Canarias, ni siquiera depende del Ejecutivo, del Gobierno, depende del Parlamento de Canarias, y es el que está encargado de velar para que se audite y se dé buen uso al dinero que reciban instituciones públicas o privadas, insisto. En ese informe que ha comunicado, esa información que ha hecho pública el comisionado para la transparencia, y que además tiene colgado en su web, no estoy contando ningún secreto de ninguna entidad, lo tiene colgado el comisionado en su web, de las 486 entidades que recibieron cantidades por un importe superior a 60.000 euros. De las que recibieron importes superiores a 300.000 euros, yo creo que la Fundación del Club Deportivo Tenerife ha obtenido una nota muy satisfactoria. Es más, entre las mejores notas de todas las entidades que han recibido dinero público.
A mí hay un proyecto, una parte de los proyectos que hace la Fundación que me tiene enamorado, y que es este equipo EDI, al que ahora se une también un apéndice, por así decirlo, también para las personas con daño cerebral. O sea, me parece espectacular lo que hacen.
Un equipo que además estamos también trabajando en colaboración con la Fundación 11 para personas ciegas, para que puedan practicar y disfrutar del fútbol personas ciegas. Alguna iniciativa que estamos empezando a trabajar y que espero poder dar a conocer públicamente los próximos meses y que tienen que ver con la práctica del fútbol para personas con discapacidad cognitiva. Y que puede ser un elemento de integración incluso para personas que tengan trastornos de TEA, de espectro autista. A mí me parece de los proyectos más emocionantes que se pueden trabajar, y cuando lo digo emocionante lo digo en el sentido semántico del término. Creo que si hay algo que de la responsabilidad social del fútbol que pueda devolver a esta sociedad, tiene que ver con que personas que sean diferentes, que estén afectadas de algún tipo de discapacidad, también lo puedan disfrutar y pueden hacerlo. Hay que tener un equipo técnico adecuado, hay que tener una coordinación de profesionales competentes y el resultado para esas personas es, bueno, absolutamente, se puede contabilizar, pero además desde el punto de vista humano y de retorno social es impagable lo que puede suponer de mejora de las condiciones de vida para personas que tienen condiciones distintas y para sus familias, para disfrutar, para ser felices, para practicar actividad física. Hay que tener en cuenta que muchas de las de algunas de las discapacidades con las que trabajamos, algunas dificultades que tienen es de movimiento, desarrollo de actividades coordinadas. Pues el fútbol lo permite, cuando se trabaja de manera adecuada y cuando se tienen los técnicos que se requieren.
Es un lujo,
y el resultado es feliz.
Yo le recomendaría a la gente que viera, aparte de los vídeos que ofrece el club, de las informaciones que colgamos en los medios de comunicación, que escucharan a la gente que sube. El otro día hablábamos con César Gómez al respecto, lo hemos hecho con Suso también, que lo vamos a tener mañana en el programa. O sea, vuelven encantados.
Suso es uno de los ídolos de un sector del equipo Eddie, ¿eh?
seguro, y ahí lo van a tener cerca, seguro que va a colaborar con ellos. Me quedan un par de asuntos, y sé que nos estamos extendiendo en el tiempo, pero no quiero quedarme sin preguntarle.
Es que son muchos los asuntos de la Fundación, pero hablamos cuando quieras.
Son muchos, son muchos. Le pregunto por dos concretos. Uno, las escuelas de tecnificación, que para mí suponen también acercarse un poquito al resto del fútbol de la isla.
Sí, porque además son escuelas de formación en las que trabajamos con las familias con edades tempranas para formar, es un proyecto de formación deportiva y que se desarrolla en una pata, digamos, tiene tres patas en este momento, una en la Ciudad Deportiva, en San Cristóbal de la Laguna, pero tiene otra en el Top Training en ADG, en colaboración también con el Ayuntamiento, claro, y otra en el Estadio Los Cuartos en la Villa de la Rotao.
Y la última, por el centenario. Están ya desarrollando actividades, está en marcha el Foro Ángel Arocha, están entregando los premios Leyenda, que a mí me parece un reconocimiento que seguro que va a ir a más y que tiene que ir a más porque hay un montón de nombres que reconocer en la historia del Tenerife. Pero ¿qué sorpresas nos vienen en los próximos meses? No me diga que si no rompemos lo de sorpresa, adelánteme algo, cuéntenos algo.
No, te acorto el tiempo. Los próximos días van a poder ver algo, espero, en lo que hemos estado trabajando y que es un paso muy importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades en torno a al centenario del Club Deportivo Tenerife. Yo no quiero adelantar mucho más, pero si ustedes y los oyentes y las oyentes están pendientes estos días, verán que antes de que acabe la semana vamos a ver algo que tiene que ver con el centenario y que yo tengo una enorme ilusión puesta en esa parte del proyecto.
Bueno, pues me quedo con ese apunte y estaremos atentos a ver qué nos cuenta. Desde luego, es un mundo absolutamente ampliable, por así decirlo. Es decir, cada cosa que se hace, seguro que se ocurren muchas otras, ¿verdad?
Hay mucha historia que reconstruir. Claro. Y eso es un dato, ¿eh? Claro. No es una valoración. Eso es un dato respecto a la que acabo de comentar.
Bueno,
y respecto a la escuela de tecnificación, Juanjo, que sí, no se me olvide, ahora sé que no tenemos tiempo, pero uno de los elementos diferenciadores que hemos incorporado este año, precisamente en función del análisis del entorno social que está afectando a Canarias y que está afectando de una manera también directa a Tenerife, y ha sido el incluir a personas menores inmigrantes no acompañados bajo tutela del Gobierno de Canarias con la participación de los centros de menores de los cabildos para utilizar el fútbol como una vía de integración y de cohesión y de solidaridad con las personas inmigrantes no acompañadas.
Otra parte preciosa de este trabajo. Milagros Luis Brito, vicepresidenta del Club Deportivo Tenerife, secretaria de la Fundación y encargada además de los trabajos para el centenario. Ha sido un placer este ratito de radio. Seguro que tenemos oportunidad de repetirlo porque a mí se me han quedado un montón de preguntas.
Pues muchísimas gracias. Yo a disposición, y claro, una se pone a hablar de estas cosas y no se mira el reloj, pero hay muchas de las que hablar.
No, a nosotros nos pasa lo mismo. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
2:32, seguimos porque hay muchas cosas que contar.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes.